Tenemos aquí a Jairo Marcos y María Ángeles Fernández. Ellos forman parte de un proyecto periodístico que se llama Desplazados. Lo podéis ver, está súper chulo. Tienen un montón de trabajo por diferentes países del mundo, desplazados.org. Y tuvieron la oportunidad de estar también en Colombia hace unos meses, entre agosto y septiembre de este año. Entonces estuvieron acompañando varias actividades, tanto de la Fundación Nidia Erika Bautista, pues como también todo este trabajo de los chicos de primeras líneas que estaban comentando, y bueno, pues trabajo en general de familiares de personas desaparecidas que están luchando pues por la memoria y los derechos de sus derechos como víctimas. Entonces pues han hecho esta expo tan chula que veis aquí, y ahora pues igual nos pueden comentar un poco pues su experiencia allí en ese viaje y que nos presenten un poquito la exposición.
Bueno. Pues muchas gracias, vamos a... ¿no? ¿De pie? De pie, ¿no? Para ser breve ya, porque ya llevamos aquí toda la mañana y tampoco queremos robar más tiempo. Yo soy María Ángeles, como ha dicho Miguel, y él es Jairo. Somos periodistas Freelan y bueno, pues antes de nada queremos agradecer a la Fundación la oportunidad de haber podido viajar a Colombia y haber podido documentar de una manera lenta, ¿no? O con tiempo la realidad del país. Nos han quedado muchas cosas fuera, evidentemente, porque lo que pasa allí es tan inmenso que no se puede llegar a todo, pero sí que hemos tenido ocasión de traernos un montón de historias que poco a poco vamos generando de salida en los medios, porque claro, una cosa también importante es que los medios luego aquí pues no, tampoco interesan mucho estas cosas, así hay que decirlo. Y también agradecer a la Fundación, que haber apoyado este periodismo freelance, que es muy precario y que si no vas con el apoyo de una organización como PBI es casi imposible hacerlo, que nos parece importante contar.
Sí, eso nos parecía muy importante señalarlo, porque tal y como antes salía la reflexión de la historia en mayúsculas, esa historia en mayúsculas, ¿quién la está contando? Que al final son los vencedores los que narran la historia, y por eso quizá las historias sean así, la de Colombia, la del Estado español, la de cualquier otro país, la historia universal, el mal llamado descubrimiento, ¿quién lo ha contado? Creo que en el periodismo está pasando bastante lo mismo. Caminamos convencidos de que no solamente es importante lo que nos cuentan, sino también quiénes nos están contando hoy lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, el mundo periodístico está tan precario que al final estos temas son imposibles de contar sin el apoyo de organizaciones como PBI. Por eso nos parece justo y reseñable, ¿no?, decirlo.
Sí, del agradecimiento. Y bueno, pues algunas de las reflexiones que hoy vamos a contar, pues también las ha compartido evidentemente a Andrea. Nosotros principalmente hemos estado allí pues un poco documentando algunas de las asociaciones con las que trabaja PBI, y luego la protesta social, y bueno, y luego temas que nos hemos movido un poco por nuestra cuenta. Y hemos estado mucho con la Fundación Nidia Erika Bautista, hemos compartido mucho tiempo con Andrea, con su madre, ¿no?, que para nosotras fue una... Bueno, pues al final conocer a esta gente que lleva tantos años luchando, poniendo el cuerpo, la vida, todo, pues te emociona. Y lo que nos traemos de allí son sobre todo rostros, es una exposición, hemos tirado mucho de rostros, y porque estos rostros, estas vidas, tiraban también mucho de imágenes, o sea, de la fotografía de su persona desaparecida, ¿no? La madre de Andrea, Janet Bautista, todo el rato iba con la fotografía colgada de su hermana, de Nidia Erika, para que nadie lo olvide, para que todo el mundo sepa cuál es su lucha. Y esa idea de eso, de ir con las fotos portándolas, como se puede ver, ha sido algo como muy, muy fundamental para la memoria, para la lucha de la memoria allí, ¿no? La fotografía de las personas era como clave.
Sí, para nosotros también ha sido importante, como cada fotografía, identificarla con nombre y apellidos. O sea, no son personas anónimas, tienen nombre, tienen apellidos, tienen familiares, con la excepción de las primeras líneas y precisamente por lo que se comentaba de esa estigmatización que existe con respecto a la juventud. Es decir, todo aquel que es... Pero eso sucede allí igual que sucede aquí. Parece que la protesta social cada vez está más criminalizada. Por eso, como medida de protección, creo que son las únicas fotografías que no tienen nombre y apellidos, son las de las primeras líneas. El resto nos ha parecido clave identificar con nombres y apellidos, porque detrás hay historias humanas.
Y luego también reseñar el trabajo de las abogadas, que era otra, o sea, hemos estado con víctimas, o sea, con familiares desaparecidas y con abogadas, ¿no? Que en este caso, pues, Andrea igual tiene la doble vertiente, pero hemos estado con abogadas de otros colectivos que son las aliadas de las familias para seguir luchando en este sistema de justicia transicional ahora, que está dejando a las víctimas de lado, ¿no? Que sigue dejando, bueno, que está contando la verdad de una parte solamente, ¿no? Como que las víctimas no tienen espacio en esta justicia, y así lo están denunciando. no solamente no tienen espacio, sino que el tema de las personas desaparecidas no se está judicializando, no se está trabajando, ni tampoco, como ha dicho, el tema de la violencia sexual, que es otro tema que nos ha parecido bastante grave, ¿no? Que además ahí nadie reconoce, ni las FARC reconocen muchos delitos, pero violencia sexual han dicho que no van a reconocer, aunque se sabe evidentemente que... Entonces, bueno, ¿cómo son las abogadas? También hay abogados, pero en este caso que nosotros ha coincidido que hemos estado sobre todo con mujeres, las que están trabajando mano a mano con las víctimas para seguir generando discurso, también discurso jurídico, ¿no? Que es importante.
Creo que también es importante señalar cómo la sociedad colombiana muchas veces vive de espaldas a estas realidades. Es decir, más allá de nuestro trabajo allí con la Fundación y con otras organizaciones, luego ibas a dar un paseo, te montabas en un taxi, preguntabas y... Una opinión mayoritaria es que en Colombia no hay violencia. Y es como, ¿cómo que en Colombia no hay violencia si desde el primer día se te ponen los pelos de punta si escuchas a las víctimas? Claro, si estás en tu propio mundo y solamente te mueves en determinados barrios, la conclusión es que no hay violencia. Pero es que la violencia no solamente es en los años 70, 80 y ahora que se habla del posconflicto, bueno, posconflicto con muchas comillas, porque... Hoy siguen desapareciendo chicos, por ejemplo, de las primeras líneas. Hoy siguen desapareciendo mujeres en Buenaventura. O sea, es una cuestión actual.
Y bueno, ya para terminar la reflexión del papel del periodismo, que también hemos conocido... bueno, hay una crítica generalizada desde las víctimas a los medios colombianos, a los grandes medios, pero también hay medios pequeños que están haciendo una labor fundamental. Y bueno, pues nombraros el caso, por ejemplo, de Rutas del Conflicto, que son pues un grupo de gente que está documentando las masacres que pasaron en el pasado, y como no hay un relato de lo que pasó, no hay una historia, están documentándolas una a una, haciendo periodismo de investigación y de datos, y luego van a los territorios para que las propias víctimas o personas que vivieron esa masacre también cuenten su parte, ¿no? Es como unir un poco la memoria de la ciudadanía que fue víctima con el trabajo periodístico de documentación, de datos, y están haciendo un trabajo espectacular, evidentemente, como siempre, sin recursos, poniendo la vida. De hecho, el año pasado se publicó una lista de personas que el gobierno de Iván Duque está vigilando, y las 16 personas de este medio estaban en esta lista de que estaban siendo vigiladas, ¿no? Por su labor de documentación de masacres. Y nos parece también, pues, alabar el trabajo de las compañeras y compañeros colombianos que están poniendo también su cuerpo para contar la verdad y hacer memoria de lo que está pasando.
Y una última reflexión para ligar lo que había en el primer debate, esa que la memoria está presente continuamente, ¿no?, en este encuentro, y mañana creo que haremos también en Badajoz una ruta. La memoria, al final, yo creo que habría que preguntarse también por las condiciones de existencia de la memoria. Es decir, si se reúnen, si se dan las circunstancias para que ejerzamos la memoria o no, o si esto es casual o no. Necesariamente creo que esa pregunta, independientemente de cómo se responda, está vinculada al concepto de tiempo. ¿A qué tiempo estamos viviendo? Me viene a la mente libros como El tiempo tribunal de la historia, Reyes Mate, o el libro de Julio Anguita de Tiempo y memoria. Creo que no es casual que esos dos conceptos vayan unidos. Y si nos preguntamos por el tipo de tiempo que estamos en un tiempo de progreso, desarrollo, y todo eso, todo lo que ello conlleva de ese desarrollo, ese progreso, extractivismo, crecimiento continuo. Al final creo que todo eso da una respuesta. Es un modo de pensar en sí, es una ideología. Ahora que dicen que se habla tanto del final de las ideologías, creo que, pues, más que nada, hay una ideología impuesta que se basa en la, por una parte, o sobre todo en la justificación de un presente hiperfragmentado que hay que seguir consumiendo. Entonces, cuando tú hiperfragmentas tanto el presente, te cargas el futuro y te cargas el pasado. Y sin pasado es imposible hacer memoria. Y sin memoria no hay pueblo. El pueblo no se sostiene en abstracto. Por lo tanto, creemos que es transversal, que es crucial recurrir a la memoria, pero para esa memoria hay que saber también deconstruir el tiempo que nos están vendiendo como ese tiempo único posible.
Bueno, y algún tipo de periodismo intenta romper esas cosas, ¿no? Nosotros intentamos nuestras medidas de posibilidades precarias y aportar ahí, y bueno, pues esa exposición forma parte. Se han quedado algunos retratos fuera porque, bueno, pues tampoco había más espacio, pero bueno, os invitamos a que leáis. Está explicado un poco todo al inicio, hay un pequeño introducción. Hemos querido también poner texto, ¿no? Documentarlo bien y contar cada... O sea, que no son rostros abstractos, sino que son personas con vidas, historias y sentires, ¿no? Y bueno, pues agradeceros y que os esperemos...
Cualquier cosa, tenéis también nuestro contacto ahí, la página web, o sea, que ahí intentaremos también subir todo el resto de imágenes que se han quedado fuera, así que... Muchas gracias. Nada.